Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:08, tenemos 18 grados ahora mismo aquí en Zaragoza, en el centro de Zaragoza. Ayer se presentó lo que va a ser la Semana Santa zaragozana. La tenemos a la vuelta de la esquina. Los detalles los tiene nuestra compañera Ana Abad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Presentada la Semana Santa de Zaragoza, tiene 700 años de historia y está declarada de interés turístico internacional. El cartel anunciador lo protagoniza este año la Hermandad de la Sangre de Cristo. El primer acto oficial será el Viernes de Dolores, el día 11 de abril, cuando comenzarán las procesiones. El pregón será el sábado día 12, con salida a las 6 de la tarde desde Santa Isabel de Portugal y lectura en la Plaza del Pilar a las 8, a cargo del arzobispo emérito de Zaragoza, don Vicente Jiménez. Así comenzarán 9 días hasta el domingo de Resurrección, 20 de abril, en los que habrá 53 procesiones por las calles de la ciudad, gracias a la gran labor que realizan los 16.000 cofrades de Zaragoza, acompañados de sus 4.000 tambores y bombos. El presidente de la Junta de Cofradías es Ignacio García.
Los cofrades saldremos a la calle. Nuestros hábitos y capirotes y terceroles inundarán de colorido nuestra ciudad. El sonido de los tambores, bombos, timbales, cornetas y heraldos, carracas y matracas y hasta campanas cumplirán su labor de llamamiento al público para captar su atención y que éste disfrute e incluso aprenda de esta auténtica catequesis visual que son nuestros pasos.
Entre las más de 50 procesiones que salen por las calles de Zaragoza, brilla con luz propia la del Santo Entierro, que se celebra el Viernes Santo y que es la más larga y antigua de España. Este año se celebran además varios aniversarios.
Celebraremos el 75 aniversario de la fundación de la Cofradía de la Coronación de Espinas. 75 aniversario de la primera procesión de la Virgen de las Lágrimas de la Cofradía del Descendimiento de la Cruz. 25 aniversario de la Peana y del Cristo de las Siete Palabras. 50 aniversario de la incorporación de la mujer a la Cofradía del Silencio.
Y hay varias novedades en las procesiones.
Dentro de los apartados de novedades, quisiera destacar dos: la procesión extraordinaria por el 75 aniversario de la Cofradía de la Coronación de Espinas y el nuevo Vía Crucis de la Hermandad de Cristo Despojado de sus Vestiduras, que recorrerá las calles del barrio de Montecanal la noche de Viernes de Dolores. También la Cofradía del Redescendimiento estrenará la remodelación de la carroza de su paso. La Hermandad de Cristo Resucitado está renovando sus atributos más deteriorados y este año estrenará el nuevo diseño de sus velas, siguiendo la estética de sus actuales cetros.
La Semana Santa es la segunda celebración de Zaragoza con más impacto económico y turístico, solo por detrás de las fiestas del Pilar. Su repercusión roza los 62 millones de euros. Por ello, Zaragoza Turismo ha editado 20.000 folletos con información sobre los horarios de salida de las procesiones, recorridos y cofradías participantes. Toda la información está disponible en la web zaragozasemanasanta.es. La alcaldesa Natalia Chueca.
La Semana Santa es la segunda época del año donde recibimos más visitantes y tenemos más turistas que vienen a conocer nuestras procesiones y lo que representan todas las cofradías por esa riqueza cultural, por esa riqueza patrimonial y por esa riqueza cultural que se une a lo que ya envuelve la ciudad.
El recorrido de todas las procesiones podrá seguirse, como es habitual en los últimos años, a través de la aplicación móvil S-Santa ZGZ. El año pasado aumentó un 36% el uso de esta aplicación móvil. Además, durante estos días se han programado rutas guiadas para visitar algunas de las iglesias más representativas de la Semana Santa. Es la llamada Ruta Cofrade, que pasa por templos como San Felipe, San Cayetano o San Pablo. Y la oferta religiosa y cultural se complementa con la gastronomía a través de Gastropasión, con propuestas gastronómicas típicas de la Semana Santa. Se celebra en más de 30 bares y restaurantes que ofrecen menús con cocina de cuaresma elaborados con productos de Aragón.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Inmersa en plena transformación, Zaragoza ha emprendido cambios estratégicos para convertirse en una ciudad innovadora y amable para sus habitantes. El ámbito urbanístico es uno de los pilares de esta estrategia gracias a obras de gran calado como las renovaciones integrales de Avenida de Valencia, Avenida de Cataluña, César Augusto o El Coso. En la Avenida Navarra los trabajos están ejecutados al 50% y concluirán en octubre. El Ayuntamiento de Zaragoza dará ayudas directas de 400 euros mensuales a los negocios locales afectados por obras en sus calles. Habrá una partida inicial de 150.000 euros, que se ampliará en caso de que sea necesario. Esta medida se sumará a las actuales bonificaciones del IBI y el IAE. También se activarán campañas especiales de Volveremos en esas zonas. Un plan especial de urbanismo inspeccionará 277 edificios en la zona de Zamora y Pignatelli y Casco Histórico, para analizar si los propietarios cumplen con el deber de conservación en términos de seguridad y estabilidad.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 31 de marzo al 6 de abril, merluza entera a 6,89 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué buen momento este, las 13:13, para quedarnos en el centro de Zaragoza, en la calle Torrenueva 29, ahí en la Plaza San Felipe, está, por supuesto, Montal, tu tienda gourmet y restaurante en Zaragoza. Ya sabes que allí, bueno, se come de maravilla, y da fe de ello el jefe de cocina. Hasta ahí nos metemos, hasta la cocina, con Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Laura, muy bien.
Casi te cambio el apellido, Jorge.
Sí, bueno, estoy acostumbrado.
Sí, no, te suele pasar.
Sí. Bueno. Sí. Oye, pero bueno, no pasa nada.
No. ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Mira, pues hemos empezado ya esta semana con nuevo menú de degustación.
Qué bien.
Y pues como siempre vamos a ir desgranando poquito a poco algún plato. Y vamos a, para empezar, vamos a ir a los segundos, vamos a ir a los pescados.
Uh-huh.
Vamos a un pescado que está ahora en temporada, que es el bacalao Skrei.
Wow.
Bacalao Skrei o bacalao negro,
¿vale? ¿Sí?
Es un bacalao que podemos consumir fresco, solo esta época del año, que llegará más o menos hasta mayo,
¿sí?
O algo así, empieza pues sobre febrero, marzo, y ahora en lo que es abril-mayo, que es el tiempo que va a estar este menú, pues lo tenemos en pleno apogeo, ya lo podremos ver en nuestras pescaderías, que siempre tienen, está más a mano,
sí,
que
sí,
de
sí,
normal, ¿vale? Pero ahora
muy
es
bien,
cuando de verdad está en temporada.
¿Y cómo lo
entonces
hacemos?
Uh-huh. Mira, vamos, el nombre del plato es un lomo de bacalao Skrei con un pastel de puerros y una beurre blanc.
Oh,
¿vale? Son
¿sí?
tres preparaciones muy sencillitas. Aquí hay un pequeño guiño a la cocina francesa, de la cual pues siempre la tradición nos ha marcado en ese sentido. Pues vamos a recuperar ahí una salsa tradicional,
¿sí?
Y una preparación muy básica para este bacalao, que al final lo que queremos es que predomine el producto.
Vale.
Vale, vamos a empezar por limpiar el bacalao, vamos a quitarle todas las espinas, vamos a sacar los dos lomos y nos esperamos con el lomito todo lo más limpio posible.
Vale.
Al ser fresco, no ha pasado por salazón, entonces no tiene el sabor de que nosotros tenemos en mente, acostumbrado del bacalao. Se
vale,
parecería más a una merluza un poquito sosa, ¿vale? ¿Me entiendes, verdad?
Vale.
Falta
sí,
un poquito
sí,
de fuerza de sabor.
Vale.
Entonces, para conseguir eso, lo que necesitamos es, obviamente, darle salazón.
Claro.
Vamos a ponerlo en sal gruesa, el lomo ya limpio. Uh-huh. Vamos a dejar media horita. Con esto lo que va a hacer es sacar un poquito de agua, uh-huh, y concentrarse la sal dentro del pescado.
Uh-huh.
Vamos a curarlo un poquito.
Vale.
Una vez que pasan esos 30 minutos, los lavamos, lo dejamos ya escurrir y secar bien. Y lo vamos a quitar con unas pinzas, las espinas que quedan en el centro,
uh-huh,
lo vamos a racionar, lo vamos a pasar al vacío, con un poquito de aceite de oliva, una hojita de laurel, y lo vamos a reservar, ¿vale?
Vale.
Se
bien
va a quedar ahí todo el saborcito de bacalao con el aceite de oliva, va a macerar con el aceite y con el laurel, ¿vale? Uh-huh. Lo reservamos. Vamos al pastel de puerros, muy sencillo. Cogemos los puerros, quitamos la parte verde, nos quedamos con la parte blanca,
¿sí?
Y buscamos que sean todos más o menos del mismo diámetro, ¿vale? Mismo tamaño. Los vamos a poner en una bandeja con sal, pimienta, un poquito de aceite y unos dados de mantequilla y asar directamente.
Vale.
Una vez que pasan unos 12-15 minutos, dependiendo del grosor, los sacamos del horno y todavía en caliente, con la ayuda de papel film, vamos a ponerlos haciendo un círculo, un cilindro, ¿vale? Los ponemos uno encima del otro, con el papel film vamos enrollando y conseguimos un cilindro más o menos de unos 8 centímetros, ¿vale? Una salsita muy grande, sí, que hemos hecho de puerro, ¿vale? Y como lleva mantequilla, lo que va a hacer esa parte de mantequilla al enfriarse es que se quede pegado, ¿vale? Apretamos bien ese cilindro de puerros, lo llevamos al frío, y está a enfriar un par de horas, 3 horas, y una vez que ya lo tenemos bien compactado, bien frío, lo vamos a cortar a rodajas de más o menos unos 3 centímetros. Por lo tanto, se nos va a quedar un cilindro con los puerros que hayamos puesto, más o menos podemos unos 4 o 5, pues digamos un cilindro de cilindros, ¿vale? Se va a quedar ahí unas circunferencias dentro del cilindro. Ajá. Una vez esto que lo tenemos cortado, lo vamos a apartar y vamos con la salsa beurre blanc. Beurre blanc en francés es mantequilla blanca.
Vale.
¿Vale? Necesitamos un poquito de vino blanco, salota, laurel y pimienta en grano. Y todo desde crudo, sin pochar la cebolla antes, la chalota, lo ponemos a reducir. Entonces, una vez que el vino blanco ha evaporado todo el alcohol y toda la y se nos queda ahí el matiz de las especias que hemos puesto, ¿vale? Lo escurrimos. A esto le vamos a hacer una pequeñita trampa para alargar un poquito esa salsa y no ser demasiado puristas, ¿vale? Vamos a añadir un poquito de caldo de pescado, que la receta en sí no lo lleva, y cuando está caliente le vamos a añadir la mantequilla y vamos a ir moviendo para ligar esa salsa, ese caldo que tenemos con la mantequilla, que es donde viene la parte complicada. Es una salsa muy delicada porque la mantequilla al final no es un espesante, sino lo que hace es emulsionar un poquito ese caldo.
Vamos, ¿vale? Más rápido, sí, cuéntame.
Eso es. Y con esto tenemos la salsa acabada. Vamos a cocinar el bacalao 4 minutitos al baño María. Una vez que esté hecho, vamos a montar el plato, ponemos el pastel de puerro de ajo, ponemos el bacalao y encima ya ponemos la salsita.
Muy bien.
Y con esto ya perfecto, el plato queda terminado.
Muy bien, pues oye, qué maravilloso. Lo podemos tomar este bacalao de temporada en el menú, nuevo menú degustación de Montal. Gracias, Jorge.
Muy bien, gracias, Laura. Adiós. Saludos, Andy.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hemos escuchado a los que consiguen que lleguen los libros, a los que acercan la lectura a los más pequeños, a los niños, a los adolescentes. Y ahora toca escuchar a los verdaderos protagonistas. Mira, tengo por aquí a una adolescente lectora donde las haya, la conozco un poquito, porque es mi hija. Hola, Raquel.
Hola, mami.
Bueno, Raquel tiene 16 años, es una lectora empedernida, podríamos decir, y ahora... Porque tú has pasado por épocas de ahora me gusta más una cosa, ahora me gusta más... ¿Ahora qué es lo que más te gusta? ¿Qué estás leyendo, Raquel?
Pues ahora romance con fantasía, sobre todo.
¿Cómo le dices que se llama?
Romantasy.
Romantasy, romance y fantasía. Eso es de las cosas que ahora ella está más metida. Pero en algún momento, seguro que lo has leído a él, ¿no? A David Lozano, al autor.
Pues sí.
En algún momento, ¿no? Lo has leído. ¿Algún que otro libro has leído de David Lozano? David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
Qué bonito tenerte aquí. Muchas gracias por venir.
En un día como hoy y con esta compañía. Impresionante. Te voy a perdonar que llevas tiempo ya sin leerme. Así que muy bien, romántica, sí, pero vuelve al crimen. Vuelve al crimen. Yo también pongo amor. O sea que...
Claro, hay ahí la diferencia. Bueno, hay que decir, David Lozano, ganador del premio Gran Angular en 2 ocasiones por sus novelas. Intruso 2024, Donde surgen las sombras 2006, el premio de B Juvenil con Desconocidos 2018, ahora en 2025 otra vez ha caído ese premio, David, con La cacería, y es uno de los autores más leídos en los institutos, en los colegios, líder de ventas en definitiva de literatura juvenil. ¿Cómo se siente cuando te dicen así? Eres un escritor de éxito, David Lozano.
Pues yo siempre digo lo mismo. Lo primero es pensar y asimilar que llevo años cumpliendo mi sueño, ¿no? Entonces yo creo que es algo que va más allá de lo económico, más allá de cuestiones de ego. Sobre todo es que a mí lo que me hace feliz es contar historias. Y la verdad es que cada uno de estos premios y la acogida de los lectores, pues en el fondo es como un reconocimiento, un impulso que me hace seguir y que me hace muy, muy, muy feliz.
Qué bien. Bueno, la entrevista no te la voy a hacer yo, ¿eh? Te la va a hacer Raquel.
Bueno, en realidad no te la voy a hacer solo yo, porque me he ido a mi colegio, al Antonio Machado, Y he estado preguntando a mis compañeros y te hacen un montón de preguntas.
Mira, vamos con la primera de esas preguntas.
¿Os habéis leído algún libro de David Lozano en clase?
Sí, nos estamos leyendo ahora Donde surgen las sombras.
¿Y os está gustando?
Sí, mola mogollón.
¿Y tenéis alguna pregunta para David Lozano?
Sí, si sus personajes están relacionados con su vida real.
También en qué se inspiró para hacer el libro.
Y también que si le gustaría tener algún superpoder.
Y que si quiere hacer segunda parte.
A ver,
vamos. Y aquí he contado como 8 preguntas. Vamos a ver, aquí centrémonos.
A ver, la primera era que si tus personajes están relacionados con la vida real de alguna manera.
Bueno, no es que yo me relacione con psicópatas como amigos, sí, o sea, eso. Vamos a ver, hay una cierta documentación, pero no es que mi entorno diga, venga, hoy voy a buscar a uno de mis amigos, ¿tú cómo descuartizas? No, vamos a ver, sí que es cierto que aunque no traslado completamente a personas reales a mis novelas como protagonistas, como personajes, sí que es cierto que incorporo rasgos de personas de mi entorno. Eso sí es verdad. Es decir, que cuando diseño protagonistas, sí que pues es una especie de cóctel, ¿no? Entre aspectos inventados que me vienen bien para la historia y luego rasgos que sí utilizo. De hecho, en Donde surgen las sombras, Oriol, por ejemplo, el pijo, pues es un personaje que sí que está inspirado parcialmente en un amigo.
¡Ah,
sí.
Qué bueno!
¡Qué guay! Y pues es que es muy parecida, pero ¿en qué te inspiraste así, además de los personajes, la historia, de dónde sale?
Bueno, pues en la historia, el planteamiento es una desaparición, ¿no? Y de un chico joven. Esto no es hacer spoiler porque es el planteamiento. El código ético yo es sagrado, o sea que no hay que adelantar, pero esto sí se puede contar que es el planteamiento. Es un chico joven que desaparece fruto... Bueno, solo intuimos que ha visto algo terrible en internet y poco después desaparece y los amigos se ponen a buscarlo. Y esta novela nace de un reportaje que yo leí en un periódico de casos reales de desapariciones en España.
¡Ostras!
Entonces a mí me impresionó mucho, pues la cifra era tremenda y aparecían fotos. A mí eso me impresionó muchísimo. Personas que un día salen de casa y nunca vuelven, ¿no? De todas las edades, de ambos sexos. Y entonces yo fui a hablar con la policía para empezar a informarme sobre este asunto. Y en ese momento ya decidí que quería abordar este tema en una de mis novelas.
¡Qué fuerte!
Pues sí. Y bueno, está ya a un poco aparte. ¿Te gustaría tener algún superpoder?
Hombre, muchos, muchos.
Claro.
Yo desde pequeño, o sea, por ejemplo, hacerme invisible, me encantaría. Además soy muy cotilla, entonces me vendría fenomenal.
¿Sí, no?
Pero teletransportarme, viajar.
Es el mejor. Yo creo que es el superpoder que tenemos que tener todos.
Sí,
teletransportación.
Sí. Absolutamente. Y memoria fotográfica, que eso no es un superpoder,
sí,
pero me vendría fenomenal.
A mí también,
soy un
ahora
desastre.
Mismo.
Quedo tan mal. Esto me ha pasado, ¿eh? Tener que dedicar un libro de alguien que conozco de toda la vida y cómo lo soluciono. Lamentable.
Tremendo. Preguntaban más cosas, ¿no, Raquel?
Sí, preguntaban que si podría haber alguna segunda parte, porque aunque sea de 2006, ya ves que sigue habiendo mucha aceptación y mucha gente lo lee. De hecho, yo, cuando lo leí, estuve buscando fanfics en Wattpad.
¡Ojo! ¡Ojo, que no he entendido nada de lo que ha dicho! Espérate un momento. ¿Que estaba buscando qué? ¿En dónde?
Fanfics, que son historias de los fans, escritas, inventadas, en Wattpad, porque me quedé con tantas ganas de saber más que me puse, no encontré nada, pero yo tuve la esperanza.
Sí, Wattpad es todo un mundo. Ajá. Y yo es verdad que fruto de los encuentros que he tenido en institutos, colegios y demás, tengo material en casa de todo tipo. Me han regalado cómics, tipo novela gráfica, incluso algún videojuego, en plan medio diseñado.
Ah, qué bueno.
O sea que, y book trailers, o sea que es verdad que, pero es cierto que es verdad que no ha habido así como nadie que haya decidido, bueno, voy a desarrollar este personaje y voy a contar más cosas. A ver, en principio no está prevista una continuación, el desenlace es lo suficientemente cerrado, pero yo siempre contesto lo mismo, con prudencia. Yo soy muy de impulsos. Si de pronto se me ocurre una buena idea, no tendría ningún inconveniente porque, bueno, han quedado personajes con vida, entonces...
Se podría abrir esa puerta.
Aún se pueden matar mucha gente.
Eso es. Bueno, no, sin spoilers, pero había más preguntas precisamente con este libro, ¿no? Uh-huh. Mira, escucha.
¿Es un tipo de filosofía que el terror salga del propio... de un ordenador en vez de otra cosa? ¿Es una referencia a los peligros de la web?
Pumba.
Oye, hay nivel, ¿eh? Hay
ya lo
nivel.
Ves, ya
no
lo
sé
ves.
Si he hecho bien viniendo. Madre mía. Es cierto que, claro, yo escribo novelas de suspense, entonces el ingrediente imprescindible siempre es el peligro. Los protagonistas tienen que enfrentarse a una amenaza. Y aquí va la tecnología. Es verdad que el género del suspense, la novela policíaca, de crímenes, no es algo original. Pero la tecnología nos permite nuevos enfoques, ¿no? Yo he dicho recientemente en una entrevista también que gracias a la tecnología, que es una maravilla, no hay un mensaje terrible, sí que es cierto que se generan nuevas situaciones de riesgo. El peligro llega a las víctimas de una manera mucho más sorprendente, ¿no? Y eso, con esos elementos sí que juego en mis novelas.
Claro, porque yo te iba a preguntar que ahora está todo la inteligencia artificial y todo esto. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿La usas, te ayuda o la ves más como una amenaza?
Pues lo cierto es que la veo como una amenaza. Es decir, yo ya estoy viendo cómo se emplea. Yo siempre digo lo mismo. Cuando los defensores dicen la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa. Yo siempre digo, es una herramienta si te ayuda, pero si te sustituye, no es una herramienta. Para mí una herramienta es el ordenador, porque me ayuda, pero no escribe por mí. La inteligencia artificial es otra cosa, ¿no? Y a mí me preocupa porque estropea, porque vampiriza el contenido que hemos creado todos y claro, y en ese sentido creo que empobrece, ¿no? Es decir, facilitan muchas cosas, yo no digo que como herramienta sí, pero a la hora de sustituir la creación me parece que abre un horizonte muy poco alentador.
Pues, ¿hay alguna más preguntas?
¿Hay más preguntas de este tipo?
Sí, me leí Desconocidos hace un tiempo.
¿Y tendrías alguna pregunta para David Lozano?
Sí, yo quería preguntarle que cómo, pues claro, ¿cómo le llevó en un principio a ser escritor?
Bueno, Desconocidos. Ay, qué divertida fue esa novela sobre una cita ciegas a través de Twitter. Qué interesante.
Qué cosas.
Ay, pues bueno, yo creo que la mayor parte de las personas hemos tenido como primer contacto con la narración pues cuando nos cuentan cuentos, ¿no? Para dormir, etcétera. Luego ya pasamos a ser lectores. Yo lo fui, lo soy. Pero es verdad que cuando uno lee, se asoma a la historia de otros. Que es verdad que la haces tuya porque tú la imaginas. Pero en el fondo, ya está el camino, ¿no? Y yo desde pequeño ya tuve el impulso de decir, no, además de leer, de asomarme a esas otras historias ajenas, quiero inventarme mis propios personajes, mis criaturas, mis lugares, mis paisajes. Y empecé con pequeños cuentos horribles. Ya desde pequeño ya tiraba hacia el lado oscuro. Las cosas como son. A mí déjame de princesitas, lo siento. Mírame vampiros y zombies y ese tipo de cosas. Y entonces, la verdad es que la escritura me ha acompañado siempre. Cuando estudiaba en la universidad, me recuerdo, ¿no? Imprimiendo relatos y dejándoselo a mis amigos. O sea, que lo cierto es que lo de contar historias, yo siempre lo digo, ¿no? Para mí no es un hobby, es una vocación, ¿no? Yo lo necesito para sentirme feliz, para sentirme realizado.
Y ahora, pues has llegado a ser un escritor de éxito, con libros que se han traducido a muchos idiomas. Y acabas de recibir otro premio, el premio EDEBE de Literatura Juvenil 2025 con tu novela La Cacería. Entonces, la pregunta es, ¿te sigue apasionando ser escritor? ¿Sigues con esa...?
En esta pregunta no puedo titubear, porque lo tengo clarísimo. No he perdido ni un ápice de entusiasmo, de emoción y también de miedo escénico, ¿no? Cada nueva novela que llega a las librerías me sigue generando esa tensión, esos nervios y la emoción de tenerla en las manos cuando te llega el primer ejemplar. Es verdad que han pasado los años y podría parecer, ¿no? Pues ya no es lo mismo, pero qué va. El entusiasmo y la ilusión se mantienen, ¿no? Y cada nueva historia... No, la verdad es que en ese sentido me sigue pareciendo magia cuando veo un libro en mis manos.
Oh, ¡qué bonito, David! Vamos con una batería, ¿no?, de preguntas. Sí. Atención, prepárate que vienen los pequeños.
Madre mía.
¿Tenéis alguna pregunta para David?
Sí. ¿Cuál es tu mejor libro?
¿Cuál ha sido de todos los libros que has hecho el que tiene más intriga?
¿Cuál es el libro más divertido que has hecho?
¿Cuál es el libro más conocido que has creado entre todos?
¿Los libros que te has leído son de misterio algunos?
¿De pequeño qué quería ser de mayor?
esa ya la podríamos contestar casi, ¿no?
Sí, desde luego.
Escritor, pero hay una batería de preguntas interesantes, ¿no, Raquel?
Pues sí, vamos una por una. ¿Cuál es tu mejor libro, según...?
Es tan difícil, son todas obras maestras, entonces... No, hablando en serio, ojo, esto es como preguntarle a un padre o a una madre
¿cuál es tu hijo favorito, ¿no?
Es que esto es tremendo. No podría quedarme con una, es cierto que cada una tiene un valor sentimental para mí, ¿no? Donde surgen las sombras, para mí siempre será una novela especial porque fue la que me permitió convertirme en escritor profesional. Entonces para mí siempre tendrá un espacio, ¿no? La Puerta Oscura, esa trilogía que me llevó a París y... Cada proceso de escritura pues lo asocio a recuerdos en general muy buenos, ¿no? Y Intruso, por ejemplo, que es la que ganó el Gran Angular el año pasado, para mí es una novela muy especial, también fruto de una noticia trágica de un chico que falleció en una novatada, víctima de una novatada. Es decir, son novelas para mí que han sido especiales. Fíjate que para lo que he escrito te he dicho solo tres, o sea que en principio más o menos he contestado. Más o menos. Y La Cacería, por supuesto, la última.
La cacería, exactamente.
Bueno, ¿y el que tiene más intriga?
El que tiene más intriga. Me resultaría más fácil decir el que más muertos tiene o algo así. Pero el que tiene más intriga. Madre mía, es que eso... Claro, es que yo intento que la haya ahí en todas mis novelas. Y es cierto que donde surgen las sombras, fíjate que ha pasado los años, pero bueno, sería una Valquiria, también es una que te mantiene en vilo hasta el final, entonces sí, podían ser esas.
El más divertido,
pues mira, probablemente El Ladrón de Minutos. Es una novela infantil cuyo protagonista Edu se queda sin cumpleaños porque las autoridades deciden que el año tiene demasiados días y quitan uno, el de su fecha de cumpleaños. Y en vez de resignarse, consigue una máquina que roba minutos felices. Entonces tiene que ir robando en secreto y le pasa cada cosa. Entonces ese me lo pasé muy bien. Y también el Club Edison, que es una colección que tengo en Barco de Vapor, de unos niños que viven en Tediópolis, un mundo donde está prohibida la imaginación y divertirse. Oh. Entonces inventan máquinas para hacer reír a la gente y pues, también me lo paso muy bien.
De todas maneras, El Ladrón de Minutos, ¿cuántos niños habrán empezado a leer, a descubrir lo bonita que es la lectura y un libro con este libro?
Me parece, es maravilloso porque fue mi primera incursión en la literatura infantil y es que fenomenal. El libro en sí ya, como objeto, es precioso, porque la verdad es que la edición es espectacular, pero es que además, por cierto, con ilustraciones de David Guirao.
Qué bueno, es verdad.
Un artistazo. Total. Con quien me encanta trabajar y con quien he compartido ya varios proyectos. Y de verdad, es que sí, es que los encuentros que tengo sobre ese libro son maravillosos, de verdad.
Bueno, ¿y el más conocido? ¿Cuál crees que...?
El más conocido, claro, por el problema donde surgen las sombras, como es el que tiene más años,
claro.
También ha tenido más recorrido. Uh-huh. Pero te puedo decir que en mucho menor plazo, Desconocidos ha tenido una repercusión tremenda. Lleva no sé cuántas ediciones en muy pocos años, pero una cosa espectacular. Así que Desconocidos, y en su momento La Puerta Oscura también fue...
La Puerta Oscura fue muy conocida.
Fue también, o sea, son bombazo. Algunas de las novelas que han sido sí. Bombazos. Sí.
Bueno, y ya dejando tus libros un poco al lado, ¿los libros que lees tú? ¿De qué son? ¿Son de misterio o...?
Bueno, claro, cabría pensar que como escribo lo que escribo, que leo sin parar novelas que rezuman sangre, y algo de eso sí que leo. Pero como lector tengo un perfil mucho más versátil. Entonces es verdad que por supuesto que desde muy jovencito me he hartado de leer y he disfrutado de Stephen King, de los relatos de Graham Poe, de Lovecraft, de Conan Doyle con su Sherlock Holmes, con Agatha Christie, me gusta mucho Pierre Lemaitre, por ejemplo, que es un autor francés de novela negra, novela policíaca, muy duro. O sea que por supuesto que yo de novelas de crímenes, por supuesto, pero aparte me encantan, algunos de mis autores favoritos no tienen nada que ver, me encanta Paul Auster, Muñoz Molina, John Irving, Nick Horby, es decir, que realmente tengo un perfil como lector mucho más amplio.
Uh-huh. Y después de pues todos estos libros que has publicado y tal, ¿te gustaría dar el salto a la pantalla? ¿Alguno de tus libros podría llegar a ser película o serie?
Bueno, de hecho, ya ha habido varios intentos. Van tres intentos donde ha habido productoras que han adquirido los derechos, alguna de una plataforma bien grande, pero de momento esos proyectos no han llegado a buen puerto, ¿no? Es verdad que el proceso de adaptación es muy complejo, costosísimo, y es verdad que bueno, pues hasta ahora no ha habido suerte porque los proyectos no han llegado a terminar, ¿no? Pero bueno, yo sigo ahí muy pendiente, soy muy fan del cine y siempre que llega una propuesta de adaptación así digna, yo siempre estoy a favor de decir adelante.
Sería fabuloso.
Pero a mi criatura.
Ahí está.
Bueno, y vamos a ir ya a la última pregunta.
Mi última pregunta es, ¿cuál va a ser tu siguiente libro?
Próximos proyectos, el siguiente libro, porque tenemos ahí a La Cacería, que es lo último, como hemos
claro,
dicho.
Claro, acaba de llegar a las librerías, que es en el que estoy ahora con la promoción y demás.
¿Sí?
Además sobre la inteligencia artificial, un videojuego así de criaturas digitales chungas. Uh-huh. Que eso sería lo que acaba de llegar a las librerías y bueno, y además fíjate que estamos en la fecha en la que estamos tan
en
estupenda.
El libro.
El día del libro va a llegar el 23 de abril, claro, o sea, que es otra gran fiesta de la literatura, ¿no?
Ahí está.
Y mi próximo proyecto, pues estoy terminando ya pues la siguiente entrega de la colección del Club Edison, el barco de vapor, en la que os contaba, donde los protagonistas, los niños inventores, siguen intentando acabar con el régimen de aburrimiento obligatorio.
Qué
con
bueno.
Una nueva máquina totalmente estrambótica que va a conseguir, es que cada hay una ley que si llegas a determinado número de risas se acaba el régimen de aburrimiento y no lo han conseguido todavía y están allí en un país tremendo donde la moneda es el tostón, es decir,
es todo así
o sea, y los niños en la televisión ven los dibujos desanimados, tú fíjate qué mundo,
todo es así en ese mundo,
entonces,
pero esto es más para niños, ¿no? Este libro,
sí,
pues.
Este es más infantil y sí, así que
y hay mucha diferencia de escribir para un público más infantil que a un público juvenil.
Hombre, sí, es verdad que fíjate que el tramo de juvenil que yo escribo tiene más proximidad con lo que se llaman ahora joven adulto.
Ya.
Entonces, claro, porque hay una frontera de juvenil con infantil y otra que es el tramo alto y la mía es más el tramo alto. Entonces, el salto hacia la infantil sí que es mayor. Lo cierto es que la exigencia en ambos perfiles es tremenda, ¿no? Tanto que se habla ahora, yo creo que es muchísimo más difícil dirigirse a un niño, a un joven, porque, claro, el mantenerlo en la lectura, que llegue, que te acompañe hasta la última página, eso es un desafío tremendo, ¿no? Y conseguirlo tiene pues una dificultad, es todo un reto, ¿no? Entonces, bueno, yo quizá me muevo más cómodo en juvenil, pero la magia que tiene escribir para niños, porque es que es una cosa especial. El joven tiene una capacidad de soñar, de imaginar la historia, de sumergirse, ¿no? Como cuando casi me insultan porque mato a algún protagonista. Eso me demuestra que lo viven con fuerza. Pero luego los niños tienen esa magia especial, ¿no? Es decir, ellos es otra cosa.
Bueno, pues la magia ha sido tenerte aquí este ratito, ha sido muy bonito y me ha gustado mucho tener a David Lozano, La Cacería, recordar que esto es el último libro, ya lo último de David Lozano, así que hay que ir a por ella. Y a Raquel, pues también le damos las gracias, naturalmente, a los dos. Raquel, muchas gracias.
De nada.
David Lozano, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Bueno, el placer ha sido mío, a pesar de que he sido sometido a un tremendo interrogatorio de esta periodista en potencia, porque, madre mía, pero ha sido de verdad que un auténtico placer y feliz día del libro infantil y juvenil.
Puntual a su cita, como siempre, como todos los miércoles, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Oye, aquí, pues bien, disfrutando de este día, que es especial, estamos haciendo este programa especial del libro infantil y juvenil. Y la verdad es que es muy chulo, ¿eh? Escuchar a los chavales y hablar de la literatura que, oye, desde bien pequeñito que nos puede marcar. ¿A ti te ha marcado algún libro?
Sí, a mí sí. Yo tengo dos libros. Bueno, uno es una serie, cuando era más niño, por supuesto, como a muchísima gente de mi generación, los que nacimos a finales de los 80, que es Manolito Gafotas.
Ah, claro, claro.
Los libros de Manolito Gafotas, yo recuerdo de ir a la biblioteca municipal de casetas a coger el libro y cuando acababas uno ibas a por otro. Uh-huh. Y sí, eso lo tengo clarísimo. Y luego, cuando yo era más chaval, recuerdo leer con... Vamos, que me deslumbró, me encantó, que era el libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento.
¡Oh, es verdad! A mí también. Es cierto. ¡Qué bonito ese libro, ¿verdad? Es verdad,
sí,
es verdad.
Sí, las aventuras, ¿no? Que uno, no sé, de chaval te das cuenta de que... Yo me acuerdo que quizá fue la primera vez en la que yo tenía ganas de llegar a casa para coger el libro. Estar enganchado. Uh-huh. Y además con una literatura que de aventuras, pero que tenía calidad. O sea, que tampoco era un producto de marketing en el sentido peor de la palabra, sino sí, que te convencí, te atraía con calidad y con un lenguaje que te hacía entender lo que te puede hacer disfrutar un libro.
Qué bueno.
Me encantó.
Es verdad. Bueno, pues mira, totalmente ahí coincido contigo, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, pues oye, en este miércoles, pues eso, ¿qué más nos cuentas? ¿Qué nos traes? ¿Qué noticias nos tienes desde Madrid? ¿Cómo nos ves?
Pues os veo bien. De todas maneras, sí me gustaría decir una cosa sobre los libros.
Dime.
Este día. Porque a mí, yo soy un chaval que a mí me gustó leer siempre, pero es verdad que, bueno, yo tenía en mi clase de instituto público normal y corriente aragonés y zaragozano, pues a compañeros que igual no les gustaba tanto leer. Y sí que me daba la impresión de que desde, pues que si quizá los profesores y los padres se implicaran más, no tanto en lo que hay que leer, en el sentido canónico de la palabra, sino en lo que los chavales quieren leer, podría ser un camino interesante para que la gente se enganchara a la lectura. Obviamente hay obras universales de nuestro magnífico castellano que hay que leer,
sí,
pero a veces la puerta de entrada a que se llegue a conocer algunos libros sí, más excelsos no tiene que ser necesariamente ese primer libro, sino que hay otros que pueden ser más parecer más sencillitos o menos ambiciosos, menos uh-huh, trascendentes en la historia de la literatura española, pero que esa puede ser una buena puerta para que luego la gente se aficione a leer cosas más sesudas o de otro perfil. Uh-huh. Creo que es una cosa que deberíamos explorar. Yo sé que los profes van apurados porque les gustaría tener clases más reducidas y lo que ellos mismos cuentan siempre, y es difícil. Pero bueno, sería una buena manera que entre profesores y padres abrir esa veda por ese lado, ¿no?
O sea, fíjate, pues mira, coincido totalmente contigo en esta reflexión que haces, porque mi hija, que también es una gran lectora, me lleva un tiempo diciéndome eso, que hay muchos que ya ve que sus compañeros abandonan el hábito de la lectura porque no es atractivo leer, por mucho que el Lazarillo de Tormes sea un grande, o el Quijote, pues no es atractivo leer el Quijote en esta época en la que vivimos. No entendemos muy bien el lenguaje, se nos queda... No, es verdad que no resulta atractivo y tienes toda la razón, pues no invita a leer, ¿no? A que te aficiones a la lectura. Y al final, pues se trata también de eso. Y ya luego cuando cojas un poco más de madurez y te apasionen más los libros, pues ya empiezas a leer cosas más sesudas, ¿no?
Eso es, hay que acompañar, los libros tienen que acompañar a la maduración de las personas, pero a veces me da la sensación de que lo hacemos al revés.
Sí, sí.
Y efectivamente, si una persona ya no en principio no tiene el hábito de leer muy cogido y le haces leer pues el Lazarillo de Tormes,
claro,
con 13, 14 años, pues
dice,
igual lo asocia que la lectura es un poco pesada. Y hay cosas que igual son más sencillitas, típica novela de amor o
eso
cosas
es,
así, que ahora vemos que la literatura infantil y juvenil va por ahí.
Uh-huh.
Bueno, pues no hay que decir, es que eso es maravilloso, porque hay cosas muy buenas también, uh-huh, pero puede ser una manera de decirle, mira, ¿ves esto que te gustó tanto? Pues ahora vas a abrir otras puertas, que son esto y esto y esto.
Claro.
No sé, creo que es una manera, y ahí obviamente los profesores tienen algo que decir, pero también en casa los padres también tienen mucho que decir, ¿no? Uh-huh. Muchísimo, casi igual hasta más.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues me gusta mucho esta reflexión que nos haces en este día tan importante.
Que, por cierto, ese símil me sirve para poner otro ejemplo. Sería, por ejemplo, como si tú quieres convencer a una persona de que le guste el fútbol, ¿vale? Y le pones repetido el partido del Racing de Santander contra el Real Zaragoza y le dice, pues, ¿ves cómo juegan los de rojo? Pues eso es lo que ese deporte es lo que te tiene que gustar. Pero, pues esa persona, pues igual, no sé.
Pues no se aficiona,
le tiene una
claro,
pedrada a la tele, se mete debajo de la cama, se encierra en un armario, mil cosas que le pueden pasar, ¿no? Para dejar de ver eso. Ay. Estuve en el Sardinero.
¿Ah, estuviste?
Este fin de semana.
Bueno, pero había ambientazo, ¿eh? En realidad.
Había ambientazo. No, bueno, sobre todo para uno, mira.
Claro.
Fui con mi novia, que no es del Zaragoza, pero es zaragocista adoptiva.
Sí.
y fui con un amigo de allí, que vive allí y que es racinguista.
Claro.
Y hay que decir todo lo bueno de la afición del Racing, porque la verdad es que nos trataron, yo me mezclé, no estaba sentado con gente del Racing, y todo el mundo majísimo, y dándome el pésame con mucha educación cuando terminó el partido, o sea que yo le agradecí, me puse como en los pueblos, en las iglesias, me puse yo de pie y la gente iba pasando y me iba dando el pésame, pues fue algo así. No, pero que bueno, la verdad es que fue una cosa. Yo he escuchado estos días tertulias de, no, porque hasta que nos echaron a Calero el equipo compitió, no, porque el Racing no sabía cómo entrarnos. Bueno, me parece que si hay que agarrarse a un clavo ardiendo, pues son clavos ardiendo que están bien. Lo que vimos en el campo y lo que veía la gente no zaragocista y demás, es un equipo que no se conecta, que está nervioso y que juega un derivado del fútbol, que no sé si tiene un nombre, pero que fútbol no es, y vamos a pasarlo muy mal. Y yo soy un poco pesimista, viendo el calendario que queda y los puntos que tenemos, soy un poco pesimista con que el Zaragoza el año que viene no baje a preferente.
Ay, por favor.
Y entonces habría que empezar a hablar, y yo creo que no lo tenemos que plantear, en qué situación económica quedaría la sociedad anónima y si eso no, si estamos hablando de descenso o estamos hablando de desaparición.
Claro.
Que los dos empiezan por D, pero no es lo mismo.
Ya. Y este domingo, 2:00 p.m, el Mirandés.
El Mirandés.
Ojo.
Y luego vendrá el Levante también.
Sí.
Y el Zaragoza juega como juega, y son los puntos que son. Y el Eldense está tranquilo porque si baja a segunda B, preferente ahora, tampoco pasa nada. Pero el Zaragoza no es lo mismo. Y tenemos que pensar lo que pasó con el Depor, que sí que tuvo un banco fuerte detrás para rescatarles. Pero aquí no sé si esa situación la tendríamos.
No.
Con unos inversores que, si algo sabemos, y si no lo sabemos ya lo digo yo, los inversores son eso, inversores. Y cuando han perdido dinero, se van para dejar de perderlo.
Claro.
O para no perder más. Uh-huh. Entonces, bueno, es una situación delicada. Y ya digo, yo viendo lo que vi el otro día, ya empiezo a pensar en la otra D, que no es la de descenso, sino la de desaparición.
Ay.
Y creo que tenemos que hablar de ello y pensar si ese riesgo existe y empezar a poner quizá ideas sobre la mesa para que, llegado a ese término, no nos coja improvisando la desaparición, una por presunta, probable, desaparición del Real Zaragoza si desciende al fútbol no profesional.
Pues sería realmente una tristísima, tristísima noticia. Pero, en fin, bueno, yo sigo teniendo, ya sabes que yo soy de las que mantiene la esperanza siempre hasta el último momento. Así que, bueno, pues a ver qué pasa. Que, pues nada, que nos despedimos así con esta amenaza, que es verdad, que existe y que está bien que la puntualices. Juanma,
oye, vamos a hacer como en la literatura.
¿Qué? Sí.
En los libros y en el fútbol,
sí.
Todo es posible. Vamos a dejar una pequeña puerta de esperanza.
Claro que sí. Me gusta esa despedida. Muchas gracias, como siempre. Un besico. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Adiós.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ahora que ya empezamos a ver la primavera, de verdad, aunque hoy el día ha salido un poquillo más fresco, es cierto que ya empezamos a pensar en ponernos, bueno, pues un poco más guapos, podríamos decir, y guapas, naturalmente. ¿Sabes cuál es una de las grandes preocupaciones que tenemos? Las ojeras, dime que no, ¿eh? La corrección de ojeras, el relleno de ojeras, quizás sea de lo que ahora más estamos preocupados, tanto hombres como mujeres. Bueno, pues dame un momento que te doy la solución, que es que además la tenemos aquí en Zaragoza. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y para eso, pues a esta hora cuento con pues nuestra experta, con Cristina Fiallos, del Centro Médico Estético Ruiseñores, que lo tengo además aquí al lado. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas
Muy
tardes.
Bien, buenas tardes, encantada de estar con vosotros nuevamente.
Y hablar de las ojeras, es verdad que nos preocupa mucho, ¿verdad? Es una
sí,
de las grandes
sí,
preocupaciones.
Sí. Sí, en realidad es uno de los tratamientos más demandados, es algo de lo que más hacemos en la clínica, uh-huh. porque tiene unos resultados que los vemos al momento y que cambian mucho, mucho el aspecto, te dan una frescura, te quitan la cara de cansancio, entonces es uno de nuestros tratamientos favoritos.
El más estrella. Y me contabas antes fuera de micrófono que lo hacíais con ácido hialurónico, relleno y corrección de ojeras con ácido hialurónico. Eso. Cuéntanos exactamente qué es el ácido hialurónico, que ya está en nuestra vida totalmente, pero ¿qué es y por qué se utiliza para tratar las ojeras?
Sí, bueno, el ácido hialurónico en realidad es una sustancia que la tenemos naturalmente en nuestro organismo, en los tejidos, en las articulaciones y en los ojos por lo general. Y es el ácido hialurónico es una sustancia que se ha creado, es biocompatible, similar a la que tenemos en nuestro organismo y por lo tanto no genera rechazo. Dentro de nuestro organismo lo que hace es mantener la hidratación de la piel, mantener los volúmenes, y mantener la piel sin tantas arrugas. Con el paso del tiempo, esto naturalmente vamos perdiendo con la edad ácido hialurónico, el propio se va perdiendo y vamos viendo los efectos que deja, que es las arrugas prematuras, las pérdidas de volumen, y una de las zonas en donde se pierde este volumen es en la zona de debajo del ojo, que va a dar lugar a la ojera.
Vale, entonces, ¿cómo funciona el ácido hialurónico ahí en esa zona, que además es una zona delicada, ¿no? Zona de las ojeras.
Sí, anatómicamente la ojera está muy vascularizada, hay mucha vascularización por el proceso normal del envejecimiento, el hueso también se va haciendo más hacia atrás, se va hundiendo la fosita orbitaria, el ojo se ve más hundido y perdemos ácido hialurónico en esa zona, lo cual va a hacer que se cree una ligera depresión que va a dar lugar a la ojera, y esto hace que nos veamos más cansados, aunque hayamos descansado bien, parece que no hemos descansado nada y siempre se nos ve como con la cara más cansada. Entonces aquí lo que utilizamos es ácido hialurónico, que es un ácido hialurónico que tiene que ser específico para esta zona, un ácido que no capte tanta agua, pero que nos dé volumen y que además se quede en el sitio donde lo ponemos.
Claro.
Entonces es muy importante la técnica que se utilice, que se lo haga con cuidado y que para poder obtener unos resultados que sean muy bonitos y naturales sobre todo.
Claro, eso es lo que se busca. ¿Y los beneficios? ¿Cuáles serían, digamos, los beneficios más notables del tratamiento con ácido hialurónico en este área?
Sí, bueno, pues lo que más nos gusta de esto es que una vez que realizamos el tratamiento, inmediatamente la paciente se levanta de la camilla y nota el resultado.
Ah,
inmediatamente,
qué gusto,
sí. Sí, es algo que no hay que esperar días para notarlo. Sí que con los días se va notando aún más, pero ya en cuanto la paciente se pone de pie, se nota que ese su orificio, su ojera, su depresión que la tenía, ya no está. Y de repente su rostro ya cambia completamente. Entonces, lo que más nos gusta es el resultado inmediato que da el relleno de la ojera.
Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo dura el efecto de este ácido hialurónico?
El ácido hialurónico se dice que dura entre un año y, dependiendo de cada paciente, puede durar incluso un poco más o un poco menos, dependiendo de la actividad que realice la paciente. Pero por lo general el ácido hialurónico en la ojera es bastante agradecido. Suele durar un poco más incluso del año. Las pacientes cuando ya se empiezan a notar que va a haber una ligera depresión y tal, se lo suelen volver a realizar y siempre ya no necesitan la misma cantidad. Pero algo que también nos gusta es que la piel de la zona del párpado inferior, que es una piel muy fina, muy delicada, también mejora mucho, se hidrata, se mejora mucho la arruguita superficial que está en la zona del párpado, entonces también eso nos gusta mucho, el relleno de ojeras.
Qué bueno. Vale, si yo voy ahí, Cristina, ¿cuánto tiempo se tarda o puedo tardar en que me realices el tratamiento y cuándo se pueden ver así los resultados? Aunque sea...
Eso. Bueno, el procedimiento no suele ser un procedimiento doloroso como tal. Y dura unos 20 a 30 a 40 minutos máximo de que vamos rellenando la ojera.
Bien.
Luego sí que al mes o 15 días Hacemos un retoque, volvemos a revisarle a la paciente,
vale.
Siempre vemos si que quede simétrico, que las dos ojeras estén corregidas de la misma forma.
Claro, importante,
porque muchas
¿verdad?
Veces, sí, muchas veces una ojera puede estar más hundida que la otra y requiere más volumen. Entonces, a los 15 días hacemos una revisión y volvemos a corregir la ojera si lo requiere.
Uh-huh, vale, bueno, pues perfecto. Esta es la importancia, fíjate, de acudir a profesionales, a expertos y tener la garantía. Así que yo, si quieres hacerte algún tipo de tratamiento, te recomiendo eso, precisamente que vayas con los expertos. En este caso puedes ir perfectamente al Centro Médico Estético Ruiseñores, está en la Plaza Diego Velázquez, número 2, y hemos estado pues con la doctora Cristina Fiallos. Como siempre, un placer, gracias.
Igualmente, encantada.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate. Experiencias para vivir con los cinco sentidos.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
Quiero trabajo. Quiero trabajo.
Pues no lo dudes. El primer paso, la formación.
¿Y cómo?
Puedes hacerlo de manera gratuita, presencial o a distancia, y respaldado por instituciones oficiales.
¿Y dónde me informo?
En www.quierotrabajo.es. Repito, www.quierotrabajo.es.
¡Atención, Zaragoza! Regresa la auténtica gran fiesta del marisco, Maris Galicia. El mejor marisco a precios populares, grupos de gaitas, espectáculo de la caimada y muchas sorpresas más. Pulpo feira, bogavantes, percebes, mejillones, empanadas y los mejores albariños de la tierra. Disfruta de la mejor calidad de Galicia. Gran carpa instalada en Puerto Venecia. Todos los días desde la una del mediodía.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec. La solución definitiva contra las humedades.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe, las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Bielorrusia. El próximo 7 de abril, desde el Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en ncaprodarte.com y taquillas auditorio.
En Alcampo Madres de la Plaza de Mayo abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo, de 7 a 1, en calle Madres de la Plaza de Mayo. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Vuelve a Zaragoza el musical que conquistó al público. Del 1 al 18 de mayo, El Médico, el musical, vuelve al Teatro Principal de Zaragoza. La espectacular adaptación del bestseller de Noah Gordon te invita a vivir una historia emocionante y llena de aventuras. No te lo pierdas. Entradas en elmedicomusical.com y teatroprincipalzaragoza.com.